El dato impactó claramente, y para mí no es un solo dato, son varios datos, ¿no? Primero, 4,1% de inflación promedio en abril. Algunos vectores de análisis llegan hasta un 6%, por ejemplo, en indumentaria y calzado, 6% en un solo mes. Si uno va a un desagregado de productos, bueno, hay productos de la canasta básica que subieron mucho más que ese porcentaje. Y el dato más preocupante para mí, tal vez el menos difundido, es el de la caída de un 19% en la venta de los supermercados. Por este tema y tantos más, vamos a hablar con Hernán Lecher. Él es director del Centro de Economía Política de Argentina. Hernán, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo va? Acá te hice como un semblanteo de datos que seguramente te han preocupado también a vos, ¿o eran los datos esperables?
Estaba dentro del marco de lo esperable, quizás uno imaginaba alguna décima menos, pero luego del 4,8 que habíamos tenido en el mes de marzo, era difícil imaginar que hubiera una caída abrupta en términos inflacionales. Había cuenta además que en el mes de abril habías tenido aumento de nafta, algunos aumentos como subte, o taxis, peajes, electricidad en la provincia de Buenos Aires, tenías algunos aumentos que iban a oficiar una especie de piso, además de una inflación mayorista del mes anterior, que había estado cerca de 4, con lo cual, digamos, el costo de algunos insumos todavía estaba mostrando un efecto, si querés, residual del mes anterior. Dicho todo eso, sí, me sumo a tu preocupación de dos cosas en particular, una que vos mencionabas, y te agrego una segunda. La primera, la cuestión de los textiles. Cuando miras en términos interanuales, aumenta 84%, casi el doble de la inflación. Y la verdad es que no hay ninguna explicación al respecto. Al contrario, la ley de oferta y la demanda diría que deberían bajar los precios. Sin embargo, han aumentado de manera muy sensible. Y un sector particularmente resguardado, digamos, con políticas públicas orientadas a protegerlo, lo cual, claro, llama doblemente la atención. Y la segunda cuestión dentro de alimentos y bebidas, que también aumentó 4,3 mucho, es el sector lácteo, que por tercer mes consecutivo aumentó de manera significativa. De los 20 productos que más aumentaron, 6 son lácteos, básicamente quesos y leche fresca.
Sí, recién hablábamos de que luego de quienes venden esmeraldas o brillantes, creo que los lácteos están dentro de los más cotizados. Digo, seguramente muchos tambos se van a enojar conmigo, muchos laburantes diciendo, che, a mí no me llega nada de todo ese aumento, pero uno va viendo, por ejemplo, que algunos quesos de los entry-level, digo, estamos hablando de Por Salud, Cremoso, en algunos lugares llegan a costar más de 800 pesos el kilo. Cuando vas a hablar con ellos, decís, ¿qué querés? Si la carne cuesta 700 y pico, ¿cuánto te pensás que puede costar un queso? Y es, parece, el perro que se muerde la cola, ¿no? Porque ahora vienen nuevos aumentos de nafta. ¿Cuándo para esto y cómo se para?
No, a ver, en respecto de la nafta hay una dinámica distinta, porque vos, en realidad, dentro de ese sector, que por cierto aumentó, cuando mirás desde enero del año pasado hasta hoy, por debajo de la inflación, y aumentó los últimos meses, pero donde vos además tenés que de alguna manera resolver la dinámica de tu empresa estatal, que es, o con participación estatal, que es YPF,
claro,
y que básicamente tu empresa funcione y que no te tires un tiro en los pies, porque lo que no hagas ahora también lo vas a hacer en el futuro.
Sí.
En un escenario donde, si vos hubieses seguido el precio internacional del petróleo, que es lo habitual, digamos, en ese mercado, bueno, el litro de nafta estaría 120 pesos, ¿no? 90, digamos. Con lo cual,
ese sería el valor real del litro de nafta.
Sí, real entrecomillado, digamos. Si yo me ajusto al valor internacional por tipo de cambio, ¿no? Es decir, ¿qué estoy diciendo? Que vos, los aumentos del último tiempo, uno va a cargar nafta y se ve que otro le aumentó, y por otro lado las petroleras también están puteando, digamos.
Claro.
Perdón el término técnico.
Sí, fue claro, fue alegórico.
Es la mejor forma de explicarlo. Es así, digamos, estás como en el medio de las dos cuestiones para tratar de sortear lo que por un lado requiere la inversión, y particularmente la inversión de YPF, y en paralelo que vos el precio no lo lleves, o el efecto internacional lo lleves todo a precio, porque efectivamente tendrías un escenario mucho más magro.
Claro.
Yo sé que esto quizás en un escenario de inflación en los niveles en los que estamos, bueno, todo suma, y vos decís, bueno, pero también al final también tiene efectos sobre el precio,
Sí es cierto, me parece que estamos viviendo en términos inflacionarios un momento donde podemos describirlo como con el concepto de puja distributiva. No hay, desde hace 3 o 4 meses, de manera muy clara, los precios se desvincularon de los costos, y particularmente del tipo de cambio. Este último mes, el dólar varió 1,9, sin embargo la inflación fue 4,1. Esto te lleva a concluir que el atraso cambiario no te resuelve la inflación per se, y segundo, que evidentemente la remarcación no está asociada a los costos, porque no es el tipo de cambio, porque no son los salarios, porque no son las tarifas, recién mencionaba, ni siquiera puede decirlo de la nafta, además la nafta no es, o el combustible no es el principal insumo de la mayoría de los productos.
Claro.
Conclusión que y remarcación, algunos le llaman por expectativa. Yo digo reavivada. ¿Por qué? Porque empezás a recuperar incipientemente el salario nominal, y si yo te aumento el precio me quedo con esa recuperación incipiente.
Lo que pasa es que ahí nos metemos en otro tema que me parece importante de desarrollar y entender, porque la negación de este tema va a llevar a un tropiezo brutal a quien esté delante de esta política económica. Lo digo en relación a la recuperación del salario. Van más de 3 años y medio de hundimiento. Aquellos que tenemos la fortuna, la virtud de tener más de un empleo, sabemos que a veces con más de un empleo, digamos, también uno ve el impacto de los precios sobre el propio salario. La plata vale menos. Esto es literal. Y los aumentos, con la mayor suerte del universo, los aumentos de salario, te llegan una vez al año, salvo en los gremios más poderosos que pueden pulsear y decir, a mí me das cláusula gatillo, a mí me das 3 aumentos en el año, pero no es la realidad del argentino medio. No te estoy hablando del argentino empobrecido, Hernán, ¿no? Hablo del argentino medio que dice, pucha, che, me aumentaron ahora, después de que vengo perdiendo hace 6 meses de la inflación del año pasado, y ya empiezo a perder con la inflación del año que viene.
Bueno, acá me parece que hay que ponerle precisión. Yo, a algunos se enoja porque en términos salariales, evidentemente no tenemos el mismo poder adquisitivo, y cuando digo los datos, no le gusta, pero para ser preciso, en el primer semestre de este año, vos tuviste una variación de salarios registrados del 13,2 contra una inflación que fue del 12,9. Es decir, en el primer trimestre saliste hecho, por decirlo de algún modo, me refiero a los datos del RIP, que siguen justamente esa serie, y los datos del INDEC muestran lo mismo. Está claro que eso ha sido así. ¿Es suficiente? No, yo la verdad que creo que deberías recuperar poder adquisitivo, porque cuando además miras para atrás, está bien lo que vos decís, en los últimos años has perdido 20% de poder adquisitivo, hoy estamos en niveles de finales del 2019, esto también incomoda a veces cuando lo planteo, pero es la realidad. Alguno me puede decir, ¿pero cómo a finales de 2019? ¿Que la pandemia no se comió nada? Bueno, finales del 19, en diciembre, López Fernández tomó una decisión firme de decreto que aumenta el salario de 3.000 pesos en enero y 4.000 en adelante en febrero, y eso hace recuperar 6, 7 puntos de poder adquisitivo, que es lo que se come la pandemia, y nos deposita nuevamente a finales del 19. Obviamente, hay que recuperar lo perdido en esos años previos al 19. Esta es la realidad, porque si no, la cosa no funciona. Y no lo cuento porque sí, porque yo realmente creo que a la par de las discusiones inflacionarias que arrancamos en esta entrevista mencionando, creo que también tenés que acompañarlos con un impulso a la cuestión nominal del salario. Es decir, yo volvería a hacer ese decreto, tal vez no universal para sectores que están francamente afectados por la pandemia, pero buena parte de la actividad económica, y no queda la recuperación económica, que claramente se muestra en buena parte de los sectores industriales, en la construcción y demás, queda en pocas manos. Claro. Pero parece que hay que revertir un poco esa chapada, esa lógica.
Claro. Ahora, Hernán, digo, en medio de esto una negociación con el fondo. ¿Sentís que puede haber un acuerdo, no digo promisorio, pero por lo pronto sensato, entre el FMI y la Argentina en los próximos días? ¿O sentís que esto viene para largo?
Mira, yo creo que la Argentina tiene que hacer, del mismo modo que discutió con los acreedores, el único acuerdo posible para poder cumplir, con el fondo tiene que hacer lo mismo. Y en esto no hay muchas opciones. Soy honesto, obviamente no puede pagar el crédito tal como está claro, hay absoluto consenso. Yo creo que tampoco puede pagar el de 10 años, que es lo que en principio ofrece el Fondo Monetario.
Lo anticipó el propio presidente, dijo, de ninguna manera voy a firmar un papel que me da respiro a mí por 4 años, pero que luego le pone un grillete al país, porque no puede juntar 8.000 millones de dólares por año.
Bueno, exacto, no tiene forma, y además eso empalma con los vencimientos con los acreedores, con lo cual te obliga a renegociar dentro de 4 o 5 años nuevo, menos. Conclusión, lo que no te pidan ahora, te lo piden después. Eso no va. Parece que no va. La Argentina tiene que emular lo más cercano a, al pago cash que hizo en 2005-2006. En ese momento se pagó en efectivo, ahora es imposible hacerlo.
Claro.
Ahora bien, ¿cuál es el mejor mecanismo, el más cercano? Bueno, yo creo que un acuerdo a no menos de 20 años que te permita independencia en materia de decisiones económicas y una cantidad, un vencimiento relativamente alcanzable, 2.000, 3.000 millones de dólares anuales, que pueda ahorrarlos en términos fiscales y juntar los dólares para pagarlos en la moneda que corresponde.
Clarísimo, Hernán. Estamos hablando con Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política de Argentina. Hernán, digo, lo que queda del año, más allá de las decisiones que tome el gobierno, ¿sentís que va a ser un año de rebote por cuestiones obvias? Digo, una vez que vaya pasando la pandemia, a medida que avance la vacunación, ¿esto genera un impulso natural o no es tan natural y hay que estimularlo?
Mira, vos lo que estás viendo hoy es duarismos, datos muy positivos como resultado de la comparación interanual con meses mucho más afectados en materia de pandemia, pero también está teniendo un efecto difícil de dilucidar, pero en general se percibe en algunos indicadores que muestran niveles superiores a los de pandemia. De hecho, nosotros estamos comparando con datos de 2019 y con datos incluso de 2018, y algunos indicadores, insisto, eran superiores a los meses equivalentes, marzo, abril, del 18 y del 19.
Eso es un buen síntoma, digamos.
Claro, lo cual estás mostrando que no es el efecto estadístico, digamos, sino que hay una recuperación. Ahora bien, yo creo que hay que estimularlo, pero en dos aspectos. Primero, porque tenés margen para el crecimiento, porque además 2019... particularmente 2018, no, 2019 fue, o los indicadores de este año no son muy positivos. Acordate que venías de los problemas de evaluación significativa en el 18, que luego se profundizó en el 19. Los datos de abril o marzo del 18 todavía no tenían ese efecto de la devaluación porque se produjo inmediatamente después, con lo cual esos indicadores son relativamente un poco más altos. Pero creo que hay que incentivarla. Pero además de eso, creo que hay que incentivarla desde el lado del consumo. El crecimiento lo explica el consumo. Y acá vuelvo a algo que decía recién. El eje central del año, para mí, además de la negociación con el fondo, es la recuperación del poder adquisitivo. No hay discusión al respecto. Porque si no, lo que hace es que la recuperación económica, paradójica, porque está conviviendo con la segunda ola...
Sí, no, que se recupere. A ver, lo que criticamos siempre de gobiernos que tienen otro signo y otra mirada, ¿no? Que se recupere la macro y no la micro.
Sí, yo, a ver, en ese sentido lo que creo es que vos tenés que lograr discutir con los grandes poderes económicos de Argentina moderación en la suba de precios, por un lado, y por otro lado, políticas fuertes que faciliten el ingreso, mejoren el ingreso nominal.
Pregunta, pero, perdón que se me vienen las noticias, pero retenciones, con una soja $610 cuando arrancó este gobierno con una soja $440, $450 la tonelada. Digamos, sería conveniente, obvio, para el gobierno porque hace más caja, pero ¿tendría menor impacto también con este nivel de precios para los productores?
Y sí. El tema es si eso es posible. Pero bueno, hay que sondear alguna alternativa. En el caso de la soja, no, porque nosotros no tenemos consumo significativo, con lo cual nos afecta. Te diría en maíz y trigo, allí sí tendrías que tener bien carne, alguna política que separe, que desvincule los precios internacionales o locales, porque si no te vas a volver loco.
Seguro. Seguro, quedó clarísimo. Hernán, gracias como siempre, muy claro.
Un abrazo grande.
Hernán Lecher es el director del Centro de Economía Política de Argentina y pasó por Déjame que te cuente en Folclórica.